grandes personajes. Ed Boon. Edward J. Boon, la persona, nace en febrero de 1964, en Chicago, Estados Unidos. Ed Boon, el genio, nace en 1980, también en Chicago, Estados Unidos. Su pasión por los videojuegos nace con la aparición de las primeras arcadias. Pac-Man, Defender y Missile Command son solo algunos de los títulos que le ayudarían a encontrarse con su destino. Luego de su primera consola, la Atari 800, ya estaba seguro de lo que debía hacer, estudiar informática. Y así lo hace, integrándose a la Universidad de Illinois para no estar tan lejos de casa, asistiendo a varias clases que comenzaron a desencantarlo de lo que estaba estudiando, cosa que cambió cuando aprendió ensamblador 8086. Aprender a programar fue lo que lo hizo retomar el interés, teniendo un especial interés en el pensar cómo escribir una solución. Es así como por su cuenta sigue estudiando programación, haciendo trabajos en BASIC y Fortran para Atari. En mayo de 1886 termina sus estudios y pese a que nunca se dirigió a una compañía para buscar trabajo, de algún modo su currículum sí lo hizo, siendo sorpresivamente entrevistado por alguno de los diseñadores que él admiraba. Así es como llega a Midway, en donde comienza trabajando 2 años y medio en la programación de máquinas de pinball. Luego de un par de proyectos más en la compañía, ocurre algo que lo cambia todo. Aparece Street Fighter. Nosotros podemos hacerlo mejor, pensó Ed. La idea del juego nace en 1984, inspirado en recuerdos de infancia con Karate Champ, pero se desarrolla años más tarde. En 1992, junto al diseñador John Tobias, comenzaron a trabajar en Mortal Kombat. Boon escribió el código del juego y pensó en la mayoría de los movimientos de los personajes y trucos, mientras que Tobias se dedicó a los gráficos y la historia de los personajes. La combinación fue perfecta, pues gracias al aspecto realista del juego y a su violencia cruda nunca antes vista, Mortal Kombat se gana un nombre inmediatamente en la industria. Los padres, aterrados de ver cómo sus hijos jugaban un juego en donde arrancar la cabeza era algo normal, temen a que otros juegos similares siguieran lanzándose en las consolas sin ningún tipo de regulación. En respuesta a esto, la Entertainment Software Association crea la ESRB, institución estadounidense que desde ese entonces se hace cargo de clasificar sus juegos para distintos grupos de edades, según el contenido que posean. En 2000, y pese a todos los éxitos cosechados, Tobias deja la compañía y Ed Boon se toma un descanso de la franquicia. Sin embargo, se quedó en Midway y siguió vinculado a esta serie de videojuegos, protagonizando en cada uno diferentes doblajes, pero muy especialmente el de Scorpion, a quien le ha prestado la voz desde el comienzo. Hoy en día, Ed Boon sigue trabajando en donde comenzó hace ya más de 15 años, Midway, pero ahora bajo el alero de Warner Bros. Y su subsidiaria NetherRealm Studios. Sigue en su ciudad querida, Chicago, y volvió a ser el director y productor clave de los juegos Mortal Kombat, así como también el protagonista reconocido ¡Get over here! Grandes personajes, grandes historias.
Y comenzamos la segunda parte de este primer episodio de la cuarta temporada con, una vez más, el núcleo del episodio, que es la parte central, la parte más importante, la temática de este episodio. Y partimos con un tema bien interesante, fan service. ¿Alguien de aquí sabe lo que es el fan service?
No,
yo me lo voy a jugar. Debe ser como atención al cliente, ¿no?
Claro, sí, va por ahí. Yo voy a dar... Tiene varias definiciones, en realidad no tiene una definición exacta porque es un término que se ha ido usando con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Un término que evoluciona, se podría decir. Es darle al espectador o al consumidor lo que quiere.
Claro.
Eso, trabajar en función a lo que quiere la gente. También el fanservice son los elementos superfluos al contenido principal. Por ejemplo, que un anime tenga chicas con grandes tetas. Eso
de ordinario,
eso es porque el público lo pide, porque el público le gusta, pero no tiene ninguna influencia en la historia.
Perfecto.
¿Cómo que no?
Tomb Raider, hecha mujer.
En The Walking Dead, la mina con grandes tetas no va a morir ni cagando.
Bueno, y
no hay ninguno.
Los zombies no llegan, rebotan.
Fan service es también contenido añadido con un solo sentido estético o entretenimiento. También va como en lo mismo. Y exageración de rasgos atractivos para el público. Todo eso es fan service.
Perfecto.
¿Dónde podemos encontrar el fan service?
¿Dónde?
Ustedes díganme.
Ah, ¿dónde fanservice.com?
En las tetas de los monos.
En el anime, gracias. Eso. En el cine brasileño podemos encontrar.
Déjame pensar, ustedes piensen y hablan.
¿Star Wars tiene o no tiene fanservice?
Sí, tiene que, sí, yo me he dado cuenta. Por ejemplo, en Men in Black se ve mucho. Por ejemplo, es la típica como chiste que le ponen a los personajes. Siempre hay un personaje chistoso. Y en este caso es Will Smith, obviamente.
Yo no creo que sea eso fanservice.
No, pero eso también, a ver con el personaje chistoso, todas
ponerle las ciertos rasgos. Yo pienso que,
o sea más o por ejemplo, el abuso o el buen uso también de los efectos especiales. Eso también tiene un sentido estético.
Los autos están hechos de dinamita en las películas. Chocan con un poste y explota todo, claro. la ciudad.
Los cazadores de mitos demostraron que si se cae un auto del barranco, no explota.
¿Has visto, por ejemplo, quizás en el ejemplo se puede dar mucho en Machete? La película, sí. Machete. Todo explota en esa película, todo se degolla, todo muere, todo.
Pero eso es una película de. Es fanservice hecho.
Exacto.
Hecho película.
Es como gore máximo. Gore máximo.
Puras mujeres atractivas, violencia. Ey, la historia vale.
Pero es buena porque es como hecha para.
Es una hipertera.
Es para puro disfrutarla, no hay que hacer una reflexión ahí.
No, pana. No, es igual, tiene.
Sí, tiene una reflexión.
Es de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
Sí, verdad.
Ah, pero esa es la historia secundaria. Lo principal es la explosión, la muerte. La
vamos
muerte.
Al grano, no sea rasca.
Está en todos los medios, ese es el grano. En series, por ejemplo, también. Y por supuesto, en videojuegos.
No, ¿cómo?
Sí, sí. También. Por ejemplo, en Tomb Raider, la original Lara Croft. Tiene ese mismo rasgo que decía.
Ah, yo creo que eso fue como más un por lo que he escuchado, que fue como una broma de entre los productores.
Sí, pues, pero.
Y que quedó.
Pero por eso, pues quedó. Eso sí, también conozco la historia.
Quedó en función del fanservice.
Yo pienso. Yo quiero hacer un comentario con respecto al fanservice. Que de lo poco que me dijiste, ya me hice una película. Me hice una idea.
¿Hacer una película?
Me pasé la película.
Y yo la escrito, ¿verdad?
Claro. Está listo el día de cine.
No. Ya saqué una idea de lo que se trataba. Y básicamente es como dar lo que las masas quieren, simplemente. Y no preocuparse por la calidad intrínseca que debiera tener cierto elemento. Por ejemplo, todas las cosas, las explosiones, las pechugas y esas cuestiones. Y las cosas como entretenidas y chistosas. Es lo que hace entretenida la cosa. Y no buena per se, en el sentido de que el contenido se deja de lado para enfocarse en estas otras cosas que a la gente simplemente le gustan. Pienso que voy a ir un poco por ahí.
Exactamente. Y bueno, yo les mencioné un ejemplo de fanservice que era sexual, en este caso,
claro.
Aumentar el busto, pero hay mucho más. Hay mucho más aparte de eso. Están los cameos, por ejemplo. Los famosos cameos hechos famosos por Olimar. Él fue el primero que empezó a ver cameos.
De hecho, él patentó la palabra cameo.
Sí. Los cameos son también. Son,
claro.
Encontrar ahí en el juego una figura de Mario cuando nada que ver, así, ay, claro, qué buena que pusieron a Mario. No tiene nada.
Un juego al azar, Borderlands 2, está plagado de cameos. Hay, por ejemplo, hay un, como creo que es Ratman, que es como una copia de Batman. Están las tortugas ninja. O muchas otras cosas que no me acuerdo en este momento, pero está plagado de cameos.
Pero ahí lo lindo es darse cuenta de eso.
Exacto.
Ahí te decís, oh, qué lindo el detalle. Ahí está la magia del fanservice.
Bueno, a propósito, el primer miércoles de abril se viene un nuevo, tuve la falta de Olimar con cameo, ¿sabes?
No, vuelve.
Vuelve, sí.
Tras no, años.
Está todo aquí conectado.
¿No? Años.
Impresionante, impresionante. Bueno, los chistes internos también, que son chistes, sí. que o lo, o sea, solo pueden entender como los más fanáticos, puede ser.
O quizás solamente los mismos creadores
los
del
mismos
juego.
Los mismos creadores también. Pero... Aquí no sé ejemplos, porque yo no soy muy conocido.
Yo sé dos ejemplos. Por ejemplo, en una serie, en Invasor Sim, había un niño que se llamaba Nick, por Nickelodeon. Ah, y en la serie uno molestaban, porque Nickelodeon les estaba restringiendo mucho a Invasor Sim el contenido. Entonces crearon un personaje que se llama, un niño que se llamaba Nick, que incluso parece que la polera tenía como el logo de Nickelodeon, era un poco bastante directo. Y lo le hacían un poco de bullying. Y.
No, buenísimo, no sabía eso. La próxima vez que vea.
Y también en. En Banjo-Kazooie, o uno de los tantos versiones de Banjo-Kazooie, creo que juegan un poco con algunos juegos de que ellos mismos iban a lanzar y al final nunca salieron a la luz. Incluso han aparecido personajes de repente que uno dice como que habla de un pasado o habla de algo como súper raro y habla del juego que se supone que iban a lanzar, que no lanzaron, y que él iba a ser el villano principal y ahora es un personaje secundario.
O sea, yo creo que hay fanservice que son, claro, que son cosas como que se agradecen, pero de un tiempo a esta parte, sobre todo con los videojuegos, hay un fanservice que es un poco peligroso, que es por ejemplo el repetir la misma fórmula una y otra vez porque a la gente le gusta y lo asimila bien. O sea, cuando a una franquicia nueva le va bien, la gente, los compadres dicen, ya, aquí tenemos una mina de oro, así que vamos a empezar a hacer secuelas hasta más no poder, cambiando muy pocas cosas. Y lo más periódico posible, en el fondo, para ir nutriendo a estos fans con este material que les gusta.
Como por ejemplo.
Assassin's Creed es un muy buen ejemplo. De que en el fondo los compadres agarraron una buena fórmula y la han ido explotando lo más posible. Y la gente sí se emociona cuando sabe que va a salir un nuevo juego. Como que sí lo agradece, pero tampoco se lo asimila tanto en el fondo de que te están solo explotando por un lado.
Pero y aquí venía justo el último elemento que iba a decir, que son los. Integrar elementos pedidos por el público. Eso sucede mucho en los videojuegos. Y cuando falta un ingrediente que les gustaba, viene la crítica de inmediato.
Sí.
Y así fue como, por ejemplo, los juegos de Sonic fueron muy mal recibidos, hasta que en Sonic Colors y en Sonic Generations fueron más conservadores y tomaron más elementos que habían resultado de todos los juegos.
El clásico.
Una buena fórmula.
Caso que teníamos con Marvel vs. Capcom y Mega Man. Que la gente le pide y pide y pide Mega Man y no llega. Ahí hay como que han hecho oídos sordos.
Un anti-fanservice.
Claro, un anti-ejemplo.
Y de hecho es tan descarado el anti-fanservice que después agregan una parodia de Mega Man en el Tekken, ¿no?
Sí, aparece el Mega Man antiguo.
Aparece un gordito vestido de Mega Man también.
Que es como... Sí, aparece el Mega Man que apareció en la carátula del primer juego de Mega Man. Que no sé si se acuerdan que en las carátulas antiguas tenían imágenes nada que ver, así como mucho más producidas, así como. Como en Star Fox, por ejemplo, sale un zorro así todo realista, todo terrible feo y también gordo.
Y después juego casi en blanco y negro.
Sí, puta. Bueno, eso ya, pero esa es otra cosa, nada que ver. No sé, ¿qué más les parece del fanservice? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿No es ninguna de las dos?
Yo creo que es un arma de doble filo. Como lo hemos comentado acá, puede ser bien usado para incorporar lo que realmente el público, los clientes quieren en este sentido, lo que la gente está consumiendo quiere, pero puede ser mal usado sobreexplotando eso, quizás dejar de producir ideas propias para simplemente hacer lo que el público quiere y que a veces no es lo que realmente ellos quieren. Que a veces se dejan mucho guiar por emociones, ideas y...
Bueno, pasó con Devil May Cry, pues
claro.
La gente en el fondo no le gustaba el cambio de personaje, ¿cachai? Como que ahí la gente que estaba trabajando en el juego tal vez hizo oído sordo al diseño del personaje y lo cambió y no gustó en un principio. Pero después en la sumatoria y en el producto final del juego prácticamente pasa desapercibido.
Bueno, ya vamos a ir comenzando a ver todas estas cosas. Vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos a la vuelta con más del núcleo del episodio.
Estás escuchando Sleepyhead de Passion Pit. Escucha más de esta y de otras bandas recurrentes en videojuegos en la versión Ergasuefobia de nuestro primer podcast musical, IR Sound.
Y volvamos de esta pausa musical para seguir conversando un poco del fanservice, pero ahora integrando un poco el de antaño, que ya estábamos conversando con Nemesis, que estaba dirigiendo esa sección. La pregunta inicial es, ¿son los remakes producto del fanservice?
¡Qué buena pregunta!
O sea, buena pregunta, realmente puede que sea los remakes en sí mismo, sea todo un producto del fanservice. Así que, ¿qué les parece a usted? ¿Una respuesta a lo que piden los fans?
En parte sí. Yo creo que puede ser, o sea, es una buena teoría y calzaría muy bien. Onda, mucha gente pide ciertos juegos porque les gustaron mucho y quieren, no sé,
nuevas versiones.
Y no sé, con lo del fanservice, que te da la posibilidad de que te escuchen. Y entonces hacen.
Pero es que, ojo, la gente pide nuevos juegos. Realmente hay franquicias que son muy queridas y la gente en el fondo añora que hoy, porque saquen de nuevo tal juego. Y no lo sacan porque no están trabajando o no les interesa. Y se pueden agarrar un poco del remake. Y bueno, si queréis algo nuevo de tus juegos favoritos, te recopilamos lo mejor de tu juego y lo tiramos en HD. También es como un fan service.
Claro.
No bien dirigido.
Rasca. Camuflado.
Claro, en el fondo, no, como creo que te doy un placebo de lo que me estáis pidiendo, pero no te estoy dando lo que me estáis pidiendo.
Yo creo algo parecido, pero es diferente. Quizá la gente tiene una idea tan ya fantástica y real de lo que fue el juego, que cuando empiezan a sacar secuelas, la gente no le gusta y dice, no, pero las secuelas son malas. Que pasa mucho. Juegos muy buenos que empiezan a sacar secuelas y no es tanto.
Entonces, los remakes es la apuesta segura, ¿o no?
Exacto, la apuesta segura. Y que además se puede, como comentamos anteriormente, hace unos minutos antes, que pueden agregar cosas nuevas que
de a poco
que el público pidió, así como hubiera sido genial que hubieran integrado esta acción,
o en su tiempo le hizo falta porque no se podía o no. Exacto. Se le ocurrió.
Pero hay diversos tipos de remakes y aquí quiero que conversemos tres conceptos que aquí anoté yo, son medio sacados de mi cabeza, en realidad no existen como tales, que es la reinterpretación, la reinvención y rehacer un juego. ¿Notan alguna diferencia sutil entre estas tres cosas?
Las tres empiezan con re.
Claro, esa es una similitud, una diferencia. No, reinterpretar un juego es hacer otro juego, pero interpretando nuevamente elementos clásicos. Claro, por ejemplo, Pac-Man.
Manteniendo el espíritu del juego.
El espíritu del juego.
Doctor Mario, por ejemplo.
Rehacer es hacerlo tal cual.
Claro.
Sí. Es hacerlo tal cual. Y reinventar,
enchularlo.
Son los. No, este no es un remake, en verdad. Que son reborns, como Tomb Raider y como Devil May Cry.
Yeah,
o sea, hacer un juego clásico, pero partirlo desde cero, adaptándolo a los tiempos modernos,
sí,
etc.
Dándole más historia, quizás, o quitándole la historia.
Que de repente se confunden mucho, tal vez, estos conceptos y es difícil. Que una persona, no sé, fanática de algún tipo de franquicia, pide mucho de sus nuevos juegos, pero no tiene muy claro qué es lo que está pidiendo. Entonces puede que, claro, que quiera nuevo contenido, pero tal vez él no quiera el contenido, no sé, reeditado. ¿Sabes? Tal vez él pide el contenido nuevo, manteniendo la esencia, son términos que se mezclan muy bien. Entonces cuando sale el producto final, mucha gente le causa el rechazo porque no era lo que esperaba, no eran las expectativas que
tenía. Ejemplo perfecto, Mario RPG y Paper Mario. Paper Mario iba a ser la secuela directa de Mario RPG, o quizás no de historia, pero en formato. Por alguna razón que yo desconozco, lo hicieron de papel. Porque incluso su nombre original en japonés era Mario RPG 2. Y lo lanzaron como Paper Mario y diferente. No, a mí no es que no me haya gustado, pero hubiera querido que haya sido más parecido al estilo clásico de Mario RPG, perdón.
O sea que ahí hicieron mal, o sea, porque hicieron un buen juego, Paper Mario. Exacto. Un buen juego, muy buen juego, pero no es lo que estaban pidiendo. Claro. O sea,
reinventaron.
Todavía hay ese vacío, o sea, los Exacto. fanáticos de Mario RPG todavía quieren tener...
Todavía están viudas.
Sí, extraño, ajeno.
Paper Mario no los satisface en ese aspecto.
No.
Pero también está el otro lado de la moneda. En cuanto a fanáticos, el fanboy.
Yo creo que son los más peligrosos.
¡Pokémon!
Sí, son los más peligrosos porque en el fondo avalan tal vez comportamientos que no van bien. Yo lo vuelvo a citar, yo encuentro que el tema de Assassin's Creed igual es complicado porque es un juego con un potencial tremendo, con una calidad tremenda, y el sobreexigirle mucho lo terminas agotando. Pero en realidad el fanboy del tema está tan metido en el mundo de Assassin's Creed y quiere tanta nueva información que ya les da lo mismo lo que van recibiendo, y como que todo es bacán, todo es nuevo, todo es genial. Pero hay muy poco de autocrítica alguna vez. En el fondo hay muy poco de este, oye, podríamos parar un poco con el tema del Assassin's Creed, porque en realidad ya me encanta todo lo que tú queráis, pero hay un nivel de saturación en que ya, ok, o sea...
Es mucho.
Creed.
Es muy poco tiempo.
Pero ahí entra el fanboy de que en realidad no, y que se compra todo, y si le tiran una versión con, no sé, la estatua real del personaje, tal vez se la compra, ¿cachai?
Con una chapita.
muchas de las versiones coleccionistas que salen ahora, y que salen a por mayor, ahora casi cada juego tiene su versión, es para el fanboy.
Como tú, quieres decir.
Como yo.
Estaba pensando en él.
Que me compro todas esas cosas y
viene con polera, y viene con
personajes.
Y terrible fanboy.
Y me hago el mea culpa de que no debería caer en el mercado, acá igual.
Bueno, ese es un tipo de fanboy, el fanboy incondicional a las franquicias, a que no importa lo que le pongan encima, lo defiende...
Lo banca a morir.
A morir, claro. Pero también hay otro tipo de fanboy, que es el negativo, el que dice ser tan fanático de los juegos originales, que todo lo nuevo y todo, critica al tiro, no importa lo que sea, va a criticar. O sea, pide, pero no le satisface, la pida. Tiro, dice, este juego...
En los dos Pokémon, o sea, en Pokémon se dan los dos casos, yo pienso. Están los típicos individuos que dicen ¡ah, Pokémon! Y lo compran.
Tiene que ser bueno.
Y están los típicos tipos que dicen también no.
Yo jugué hasta...
Los 150, máximo Gold y Silver. Hasta ahí nomás.
Yo jugué hasta 150, máximo Mew 151.
Claro. Y eso sí que eran buenos.
Claro, eso sí que eran buenos.
Ya no es lo de antes y no le dan la oportunidad a los
nuevos. No, exacto.
Hay que venderse 500
tokens más.
Bueno, y ahora viendo los dos lados de la moneda, ya que teníamos el
rasca
a la desarrolladora y al consumidor final, ¿es el fanservice una estrategia meramente económica o es efectivamente un servicio a los fanáticos?
Yo creo que hay...
Obviamente es de los dos, pero ¿qué es más? O sea, ¿qué?
Yo creo que actualmente manda ya el tema de mercado, pero que nació en pro del jugador. Yo creo que Nintendo tal vez sea una de las pocas
compañías
que todavía entiende el tema del fanservice en pro de los jugadores y no en pro de lo que... Sí, o sea, Nintendo obviamente peca de las dos, pero sí tiene muchos más guiños que se acercan a, en el fondo, el para los fanáticos, todo esto de que en el fondo existan, no sé, que puedas acceder a los mismos juegos que tú jugabas en Nintendo, que los puedas comprar virtualmente. En el fondo es mucho de eso, pues. En el fondo es mucho de rescatar esto que a la gente le gusta, lo clásico, y tenerlo ahí para que la gente lo pueda usar.
Bueno, por ejemplo, en el caso de Nintendo, Luigi's Mansion es un fanservice porque el juego original le fue muy mal, fue un fracaso comercial. O sea, nadie lo jugó y de la nada ahora todos son fanáticos de la serie.
El juego tenía como un gameplay como de una hora.
Siempre lo jugué y siempre lo amé.
Como dato, el Punta Arenas costaba como 80,000 pesos.
Entonces, no, 70,000 pesos cuando salió el GameCube, no estaba en los juegos. Pero bueno,
costaba lo mismo la consola.
Me metieron el A en el ojo.
Oye, sí. Costaba lo mismo la consola.
La consola se salía 300 lucas. Acá no.
Era difícil, había antes.
La vida dura.
Yes. Ahora, yo creo que donde se puede hacer donde se hace un fanservice positivo es en los juegos de computadores. Por ejemplo, juego al azar. Borderlands. No, pero es que Borderlands es increíble la cantidad de ya quizá más que fanservice es Easter eggs. Son datos ocultos que no se dan a conocer originalmente, sino que después van saliendo a la luz cameos, detalles, frases, palabras. En juegos como el Far Cry, creo que también, por ejemplo, hacen un cameo gigante a Minecraft. Hay un montón de juegos.
Bueno, Minecraft también usa mucho fanservice, ¿po? En el fondo, los elementos que uno va pudiendo meter en el Minecraft son prácticamente a pedido de la gente.
Es que no lo hace. Sí, no, tiene toda la razón. Mucha gente a veces incluso hace como sus propios contenidos. Y es tanto el éxito que tiene que los creadores lo integran. Supongo que le piden permiso o algo. Lo integran al juego. Los juegos independientes o los juegos que toman sus años de elaboración preguntan muchas ideas de los fanáticos. Y ahí es un poco más de fanservice, yo creo que el positivo, más que para vender, sino que para realmente retroalimentarse de los fanáticos, de las ideas buenas, obviamente. Y eso da una mayor cercanía no solamente a los juegos, sino que a las editoras, y da un juego aún más exitoso porque es popular los gamers.
Claro, creo que tú resumiste muy bien todo el concepto final, porque existe el fanservice que es para vender efectivamente porque está muy a la vista, o sea, todos los elementos están a la vista, y los otros que están ocultos son para el que ya compró el juego, que tenga esos guiños y que tenga todas esas cosas tan positivas. Así que bueno, aquí hemos sacado la conclusión de que puede ser bueno, malo, hay de todo.
Juzgue usted.
Exactamente.
Pero no compre todo lo que tiene en bandeja.
Les dejo a
no
ustedes, señores auditores, la reflexión final. ¿Es el fanservice tan malo como es usualmente visto? ¿O es algo positivo? Pronúncese en los comentarios.
¡Vamos!
Hoy, en el escándalo del episodio...
Parecía ser en teoría una buena idea. SimCity, la nueva joya de Maxis desarrollada para Electronic Arts y franquicia que siempre ha cultivado grandes títulos de simulación de ciudades, usaría conexión permanente a internet para poder ser jugado. Una característica quería que el juego pudiera estar siempre conectado con el resto de las ciudades desarrolladas en el mundo y que incluiría interesantes nuevas características sobre la mesa. Al parecer, todo terminó muy mal. ¿Qué pasó con este juego y su obligación a estar conectado a internet? Hoy, en profundidad, relataremos qué sucedió con este esperado título.
El escándalo del episodio.
El martes 5 de marzo fue el lanzamiento mundial de SimCity, juego que dejó al descubierto algunas de las falencias del DRM o la gestión de derechos digitales, un sistema que limita y protege el uso de tecnologías o medios digitales para resguardar los derechos de autor. En este caso, SimCity requiere una conexión permanente a internet, lo que debilita y complica la reproducción del juego por medio de piratería porque requiere de un acceso a los servidores de Origin para ser jugado.
Un escándalo.
Como era de esperar, el juego salió al mercado no exento de polémicas, causando revuelo inmediatamente en redes sociales y medios especializados, porque los servidores estaban colapsados y el juego no podía ser jugado.
El escándalo del episodio.
El problema duró alrededor de una semana, haciendo que todos aquellos que habían adquirido su título no pudieran acceder a un producto por el cual habían pagado y tenían derecho legítimo a usar. Mientras que gran parte de los potenciales compradores se abstuvieron de adquirir un juego defectuoso.
El escándalo.
El problema no era el juego. El juego estaba impecablemente desarrollado. El problema es que SimCity era injugable. El problema fue solucionado paulatinamente al punto que hoy todo está funcionando correctamente y las críticas han ido desapareciendo casi en su totalidad, pero deja varias incógnitas en el aire. ¿Es realmente este tipo de sistemas antijuegos usados y antipiratería una forma real de proteger el juego o trae más consecuencias para el consumidor y usuario final del producto?
¿Estás escuchando el escándalo?
Además, recordemos que todo este problema apareció justo en medio de una serie de rumores que dicen que las consolas de siguiente generación requerirían de una conexión permanente a internet. Sin duda, una situación que, de ser cierta, armaría un verdadero escándalo. ¿No creen?
El escándalo. ¿Estás escuchando el escándalo del episodio?
Yo creo que, al final, los jugadores son los que pagan por la gente que está pirateando el juego. Y la pregunta es, ¿vale la pena darle tanta seguridad a un juego? ¿Serán los beneficios de la seguridad para las empresas mayores que los costos que tienen jugabilidad?
Stars. Yo creo que este como cacería de brujas que se le hace a los juegos usados, la verdad es que solamente dejan un gran damnificado, que es el usuario, el jugador que quiere adquirir su producto y que no lo puede hacer porque ve mermada su compra. Los famosos temas de los pases online que tenemos ahora, los temas con estos tipos de juegos que solo funcionan online, conectados 100%, en los servidores propios. Lo único que hacen es que sea más complicado acceder al producto.
Habla, presidente.
De la mano de lo que dice Nemesis, yo quiero ponerme en la otra cara de la moneda. Está bien, claro, los usuarios salen perjudicados, pero ¿saldría más perjudicado acaso si es que la empresa la piratearan tanto que fuera poco rentable y que el juego simplemente no se hiciera? Entonces, a veces, medidas como las que se tomaron sí son útiles. Entonces, me pregunto, ¿qué es peor de las dos cosas?
Habla Aero.
Yo quiero dar otra visión. En mi opinión, el problema de los sistemas DRM, como es la conexión permanente a internet, es que son solución a corto plazo y problema a largo plazo. Los servidores eventualmente morirán y el juego dejará de ser utilizable por completo, lo que hará que en realidad estemos pagando por el arriendo del producto. ¿No será que este tipo de sistemas atentan contra la preservación de la historia de los videojuegos?
El escándalo.
PEGI 3, PEGI 18, PEGI 12, PEGI 7,
Product not yet rated,
PEGI 16.
Las clasificaciones están en todos lados, el contenido IR solo en uno. Visita irgamers.cl. Kabutops, Aerodactyl, Snorlax, Articuno, Zapdos, Moltres, Dratini, Dragonair, Dragonite, Mewtwo, Mew. ¿Qué mierda sigue después?
Pokémon de la semana. Entérate, conoce y aprende de nuevos Pokémon.
Los mejores reviews de juegos y películas. Las más influyentes noticias de la semana. Interesantes artículos del blog. Y un novedoso podcast.
¿En dónde? Solo en
IR Games.
Voy a salir a trotar.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Games.
Me voy a quedar sentado.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Games.
Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides visitar nuestro sitio irgamers.cl, donde podrás encontrar artículos originales, los episodios del podcast y mucho más. Además, recuerda hacerte fan de nuestra página de Facebook Irrational Gamers, seguirnos en Twitter, @irgamers, IOAEUAEAE, suscribirte a nuestro canal de YouTube Irrational Gamers. Solo así podrás estar enterado de las últimas noticias, trailers y actualizaciones de nuestro sitio.
Estás escuchando IR Gamers.
Bueno, y entrando en la recta final del programa, nos acercamos a esta etapa final en donde vamos a hablar un poquito de cada cosa, haciendo alusión a lo que tal vez se nos pueda venir, algún tipo de consejo, lo que recomendamos y sencillamente lo que estamos haciendo para matar el rollo. Yo la verdad no puedo dejar pasar esta oportunidad sin hablar del contenido que está teniendo la página y que hemos tenido un gran personaje, un quien es muy destacado en esta semana, que es el archi mundialmente conocido
Daceman,
Mario Castañeda, quien es conocido por hacer las voces de Goku y una infinidad de personajes más que uno se encuentra de repente en el doblaje
latino. Hola, soy Goku.
Y que uno dice, Goku. Pero ¿por qué trajimos a Mario Castañeda? No es simple azar, es porque 30 de marzo se estrena la nueva película de Dragon Ball Z.
¡Que pase Mario Castañeda!
¡Que pase Mario Castañeda! No, pero que una película que, si bien ha pasado mucho tiempo desde que se han estrenado nuevas cosas de Dragon Ball Z, trae cosas nuevas, ha prometido muchas cosas, se han filtrado un par de cosas, y la expectación por esta película que va a traer a Goku y compañía de nuevo es mucha. De los fanáticos de siempre, de los que se están formando ahora, y en el fondo es una serie de culto. Así que el llamado es, este 30 de marzo, a dejar la batá.
Bueno, y ya que mencionaste la página, para todos los que se meten a la página y todavía no han entendido cómo está funcionando ahora, les cuento un poco. Aprovechar el primer capítulo, aprovechamos de hablar un poco de la página. Les cuento que todos los lunes están saliendo el Pokémon de la semana, todos los martes están saliendo nuevos review packs, los miércoles tenemos contenidos diversos, los jueves tenemos ventanas indies, los viernes tenemos youtubers, los sábados tenemos artículos extensos para su lectura, para empezar bien el fin de semana, con una buena lectura. Y los domingos contenido audiovisual, que puede ser o bien podcast, como este que estás escuchando en este momento, o el IR Sound, que es uno que estoy produciendo yo con mi cuenta, que es mi proyecto personal.
¿Tú mismo?
Yo mismo.
Y o cualquier video.
Cualquier video del IR Gamers HD.
O sea que todos los días tendremos algo nuevo en IR Gamers.
Todos los días. Además, por supuesto, cada vez que el presidente vea una película
y se digne a hacer el día de cine, aparecerá en la página.
Qué en bonito. Un cuadrito muy chiquitito bien abajo a la derecha.
Pues cuéntanos, ¿tenéis pensado ver alguna película?
Mira, la verdad, todas las películas buenas que están dando en cartelera ahora, ya las vi, para los Oscar. Y no hay ni una cuestión buena que se venga a corto plazo.
¿Tiene algún día de cine pendiente todavía?
Tengo 11 días de cine pendiente.
¿Los vas a hacer en algún momento? Yo creo que igual podéis seleccionar
algunos. Hay algunos que, por ejemplo, me falta Stefan vs. Kramer, pero no creo que a alguien le interese leerlo ahora. No, pero lo voy a hacer igual.
Pero, a mí me interesa Cloud Atlas,
¿tú viste? Sí, esa. Los Miserables también. Y sí, yo pienso que Cloud Atlas y Los Miserables son
los bien emocionante. La prioridad. Especial sí. Los Miserables.
Sí.
Pero te pasan cosas con Los Miserables. ¿Eh? Te iré a poner a cantar.
¿Eh? Claro. Y a llorar.
Bueno, por mi parte, yo no es que esté flojeando y no esté haciendo desde el sofá, pero...
¿Ah, no?
No, lo que pasa es que tengo que esperar a que una serie termine para hacer el desde el sofá, pues no tendría mucho sentido. Ahora se viene, se va a terminar The Walking Dead.
Sí.
Y ahí se va a venir el desde Dead. El sofá. Debería ser de las primeras dos temporadas, vamos a ver si me da el ánimo. Yo quiero hacerlo, pero está difícil que me den tanta gana.
Bueno, y tenemos el reboot de Game of Thrones, vuelve en Gloria y Majestad. Ha habido mucha publicidad de por medio, ¿cierto? Hemos tenido muchos teasers, muchos trailers. Y el boom de la serie ya se viene con todo, así que yo estoy ansioso por este domingo.
Boom, boom.
Boom, boom, chiquillos.
Bueno, cuéntenme, chiquillos, ¿cómo lo han pasado en este primer episodio? A nuestros invitados les pregunto por suerte a ti, Nima, así, ¿qué me importa? ¿Qué me importa?
Ni me importa cómo han pasado.
Esta, en particular, es la primera vez que está Daceman con nosotros.
El rey de la ventana.
¿Cómo ha sido esta experiencia?
Que lo cuentes palabras.
Sí. No, súper bien, súper entretenido, dinámico, interesante. He tratado de poner en contenido racional a estos tipos fome que parecen más reporteros.
De repente nos venimos en la ola fome, ¿verdad?
Sí, súper sí. Fome. Así que yo, las dos horas que he escuchado, las elimino de mi cabeza, excepto por mis comentarios.
¿Y no son fome?
No son fome.
Si bien le dicen, te dejo solo a ti.
Solo.
Y IR Fact, así un dato curioso, el único invitado que ha estado todas las temporadas es el presidente.
¿Eh? Hola, yo.
Sí. Y no es de los que partió.
¿Por qué sigue siendo invitado entonces?
Porque no es panelista.
Ah, eso es verdad.
Ah, pero estaban sí, todas.
Es un invitado del episodio.
¿Sabes? Yo en verdad vengo a jugar FIFA, pero me invito a verlo. No, mentira. Pero, ¿cómo se llama?
Pero es verdad.
No. No, en verdad, estuvo bueno el episodio para partir de esta... no me acuerdo, ¿qué temporada es la?
4.
Ya, me tinca. La cuarta temporada. Y yo de verdad valoro harto todos los cambios positivos que se están haciendo a la página. De verdad que he visto un esfuerzo mancomunado, pero especialmente de Seba, Neme y Dazzy. Que se han sacado...
¿Quién es Seba?
Perdón, Aero. Nemesis.
Van a tener que hacer una de mí.
Y el que sea de base. Así que no, de verdad estoy contento y este año Hero Gamers se viene con todo.
Con tutti.
Bueno, ¿y qué se nos viene? Esto en particular cambia porque si usted quiere ver lo que se nos viene, es tan fácil como meterse a irregames.cl
y llamarnos por teléfono
y pinchar en Calendairo.
¡Calendairo!
Bien.
Para todos aquellos que todavía no hayan pinchado ahí, que no sepan lo que es, que no han visto esta.
Y si lo han hecho, que lo hagan de nuevo porque se ha actualizado.
Porque esto es groundbreaking, ¿no? Never seen
mind
before
blow
in the history of
life and of the mankind.
Acuérdense el meme de los fuegos artificiales y el tipo haciendo con las cajas así.
Y en este momento me encuentro viendo el calendario y les puedo contar un poco, pero ustedes pueden revisar de nuevo. En juegos, se nos viene en abril, el siguiente episodio sale el 30 de abril, les digo de inmediato. En abril tenemos Unjustice, Gods Among Us.
¿Unjustin Bieber?
No. Esta especie de Mortal Kombat con los personajes de DC.
Exactamente.
Como un Smash.
No, es como Mortal Kombat con los personajes de DC.
Bueno, y la primera semana de abril sale la demo para Xbox 360. Y
¿gratis?
Una demo.
Demo.
Gratis.
Es una demonstration. You know?
Ah, a eso se refiere.
Sí.
Qué bonito. Pensé que era demon, bueno, de demonio.
También va a salir Dead Island. Riptide, que es la secuela de este juego que causó tanta anticipación por ese trailer maravilloso
que
sacaron.
Que ganó trailer del año, creo.
¿Cuál? ¿El de Dead Island?
Sí. ¿Te acuerdas del primer trailer?
Sí, no, sí, excelente. Ese que como que repiten la acción lenta, o sea, por la contraria.
Iban al revés, sí, en cámara lenta. Sí,
sí, muy bueno.
Impactante.
A mí me impactó.
Sí, ¿no? Sí, impactante. Que es como un impacto.
Así. Sí, eso, tal cual,
como que te toca y te impacta.
Bueno, Lego City Undercover de Chase Begins, que es la precuela de Lego City Undercover de Wii U, que sale para 3DS. Sí, dirán que extraño, como una precuela un mes después, ¿no? Es que son juegos diferentes, uno para 3DS y otro para Wii U. Inventaron que no era la precuela del otro. Para que no fuera el mismo juego, en el fondo.
También
en series, un hito importante, que es que se termina Spartacus.
Oh.
La tercera y última temporada.
Ah. Qué cortita la serie. Tres temporadas.
Sí.
¿Y de cuánto episodio era cada temporada?
Corta, como la primera era de 10, si no me equivoco.
Yeah.
La segunda y tercera no estoy seguro.
Recordar que falleció el personaje, es al
sí,
actor principal.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
Al final de la primera temporada falleció y en la segunda
temporada. Ha sido una serie difícil de,
sí,
sacar,
sí,
a la...
de sacar adelante y todo. Pese a que ha sido un éxito, ¿eh? Sí, un éxito en audiencia, en críticas no le va tan bien.
Críticas, ¿qué le importa las críticas? ¿Quién mira crítica de películas?
Bueno, y también, bueno, está una que yo quería contarle en especial, que viene el final de temporada de The Following, una serie que yo empecé a ver hace poquito, que es súper nueva.
¿Kevin Bacon era la?
Kevin Bacon.
Sí, el tocino.
El tocino.
Persona.
¿Conocido películas por?
¿Cómo, por ejemplo?
La verdad.
El hombre sin sombra.
Esa misma.
La verdad es que como serie no es tan buena, película, pero es entretenida de ver. Es un buen thriller. Yo no soy muy amante de ese género y me gusta harto. Así que debe ser buena. Debe ser buena, debe ser buena. Y por último viene una película más. Iron Man 3. Sale
todos
este
la estamos esperando.
25.
¿Sabes lo que también se viene? Al menos en Estados Unidos. No sé si llegará acá en Chile porque no he visto ni un aviso. Es Jurassic Park 1 en 3D. Eso de verdad que a mí me gustaría mucho verlo porque Jurassic Park es mi película favorita. Desde niño que la amo. Pero bueno. Ojalá llegara, pero yo sé que ahora a principios de abril, ¿eh? Creo que 5.
¿Qué efecto puede tener en 3D?
Cuando el tiranosaurio se escapa, rompe la alambrada.
¿Cuándo más?
Y me hace. El agüita.
No, cuando el. ¿Cómo se llama el del cuello largo?
Al brachiosaurio.
Cuando comen con los amigos en el árbol.
Sí, bueno. También el dilobosaurio cuando le escupe el veneno a Denis. Le van a crear imagen en 3D.
Sí.
Bueno.
La caca al tricera, todos en 3D. Dicen que va a oler la mierda. Claro, dicen que incluso van a poner olor en la sala.
Bueno, y eso sería todo el episodio entonces con este final tan sutil que tuvimos
de mierda de Triceratops.
Perdón por si están comiendo.
Pero un gusto, presidente, tenerte.
Muchas gracias, chiquillos, y nos vemos pronto.
Dasi, un placer tener tu reverencia y tu falta de respeto acá con nosotros. Hacía falta.
El placer es mío, que tengan el placer.
gracias por estar aquí. Otra vez, digo Aero, lo siento. Gracias por estar aquí, como nunca lo estás. No sé.
Muchas gracias. Me emociona. Gracias. Me emociona.
Neme, adiós, hasta el próximo mes en el siguiente podcast en irgamers.cl.
Slash
Inglés. Bueno, esto ha sido todo, nos vemos. Irrational Gamers. Irrational Gamers.
En español latino.
Dolby Surround
5.1
en 3D.